Evangelio según San Juan, en su capítulo 18.
Dando a entender de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú eso por ti mismo? Porque lo has dicho vosotros de mí. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era la voz. Vamos a meditar los versículos 10 a 12, 15 a 28 y 25 a 27. Y nuestro tema de esta tarde es Simón Pedro. Simón Pedro. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Doy gracias a Dios por la palabra que Dios provee, porque es adecuada a nuestra necesidad constantemente. En especial porque vivimos en un mundo donde se nos llama constantemente a tener confianza en nosotros mismos. Frecuentemente hoy, sobre todo en este último tiempo, están de moda los maestros de la autosuperación, de la autoayuda. Y hay muchas iglesias que dicen ser cristianas y en realidad lo que hacen es cosas que son automotivacionales. La iglesia no es el lugar para ayudarnos a descubrir el campeón que tenemos dentro. Somos llamados constantemente, tristemente somos a veces arrastrados. A veces uno mira a gente que se supone tiene conocimiento de la escritura o ha estado años en iglesia, que de pronto postea en redes sociales frases de autoayuda. Y a veces porque no hemos entendido que la vida es una sola y es el evangelio que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida no se compone de diferentes compartimientos cerrados, donde tengo un compartimiento como padre, otro como esposo, otro como ingeniero, profesor, albañil, por lo que fuera, sino toda la vida de un creyente es delante de Dios y para la gloria de Dios. Y toda la vida y todo lo que tiene que ser filtrado, tiene que ser visto, tiene que ser interpretado a través de los lentes de la escritura. Pero es frecuente que de pronto gente publica frases y a veces ponen fotos de gente como hay gente, a veces son cosas que ni siquiera aquí, pero solemos poner admiración en el ser humano y a veces se suele admirar a personas. Quisiera leer estas frases que nos animan a cosas que son totalmente desencaminadas y que Dios nos guarde de seguir esas cosas que alientan justamente lo que Dios quiere mostrarnos hoy, que es totalmente lo que hay que desalentar. Dice una frase de una persona, dice: aprende a vivir con el hecho de que no eres una persona perfecta, sino una persona que merece respeto y honestidad. Suena bonito, pero somos personas en esta tierra que merecemos no respeto, sino una sola cosa: merecemos la justa ira de Dios. Eso es todo lo que el ser humano merece. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. De alguna forma ya saben que lo que verdaderamente te quieres convertir, todo lo demás es secundario. Y es un hombre que muchos aspiramos, Steve Jobs. Si Sigue, dice, tenga coraje, es decir, tu corazón e intuición, porque tu corazón ya está. Pero dice la escritura, engañoso y perverso es el corazón del hombre, así que no sigas a tu corazón. Fíjate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, en cuanto confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. En cuanto confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. Totalmente falso. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. No te fíes en ti mismo, porque ni siquiera te conoces a ti mismo. Señor es quien nos conoce. Dice, no es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, y no es posible encontrarla en otro lugar. No es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, y no es posible encontrarla en otro lugar. Siempre alentándonos a que algo bueno en nosotros, siempre haciéndonos mirar hacia nosotros, a confiar en nosotros. La felicidad no es posible encontrarla más que en un solo lugar. Y ni siquiera felicidad, porque la felicidad es circunstancial. La felicidad es lo que tiene cualquier persona cuando las cosas hacen como uno quiere. Pero el creyente se le ofrece no felicidad, gozo, no está adentro de ti mismo. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicia para siempre, para siempre. Solo hay un rincón del universo que puedes estar seguro de mejorar, y es tu propio yo. Señor, a través de la palabra, quiere mostrarnos algunas cosas importantes en cuanto a Simón Pedro. Y hay tres cosas que vamos a ver en nuestro pasaje acerca de Simón Pedro. Uno, su nombre. ¿Qué especial hay en su nombre? La segunda cosa es, sus acciones y palabras revelaban su corazón. Sus acciones y palabras revelaban lo que estaba gobernando su corazón. Y número tres, el amor de Cristo, el gran amor con que Cristo le amó. Antes de empezar a mirar, para completar la introducción, quiero leer un pasaje, porque resulta que nosotros somos muy, muy parecidos a la cosa de Pedro. Los problemas con la gente patata y que hoy mucha gente de automotivación nos anima, eso, algunas de esas cosas que se han escrito, no es difícil encontrar. Usted le pone frases de autoayuda y le van a salir páginas donde hay 100 frases de autoayuda. Todos llamamos a confiar en nosotros mismos y a descubrir el campeón que tenemos dentro y confianza en la carne. Pero somos tan parecidos al pueblo de Israel, somos tan parecidos a Simón Pedro, que dice la escritura, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, lo cual quedaron postrados en el desierto. Y prestemos atención, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te quedará tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando pienso en el apóstol Pedro, y lo que la Biblia nos va a mostrar a través del apóstol Pedro, lo que va a suceder ahorita en nuestro tema es Simón Pedro. lo que va a brillar no es precisamente el timón verde. Lo que va a brillar es el Señor Jesucristo, en cumplimiento a como dice la Escritura, que Dios es el tesoro, el vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor tiene el mismo propósito que tuvo con el apóstol Pedro, el poder llegar a mostrarle a Pedro una sola cosa, que en eso que somos animados por nuestra cultura, confiar en sí mismos, en verdad, lo único que hay, lo que quería el Señor que Pedro pudiera tener con claridad en sus ojos es que, separados de mí, nada podemos tener. En otras palabras, el Señor quiere mostrarnos, sin Cristo somos solamente un fracaso. Eso es lo que el Señor quería poner bien en claro a los ojos del apóstol Pedro. Y nuestro pasaje comienza con la expresión que dice, entonces Simón Pedro, entonces Simón Pedro. ¿Qué nos dice el nombre de Pedro, su nombre? Cuando él viene al Señor Jesucristo, él viene como Simón. Y el apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían acudido a Juan, que habían seguido a Jesús. Él le halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es interesante que Juan aquí habla de cómo él viene a Jesús como Simón, y Jesús hace algo, Jesús cambia su nombre, Jesús le pone un nombre, porque Jesús no estaba simplemente cambiando el nombre, sino el propósito de Jesús es que a través de su obra de redención, el Señor iba a dar un corazón nuevo, y iba a ser una nueva persona. Cuando pensamos en el nombre Simón, Simón viene de la forma griega de Simeón, y es el significado del nombre es oír, escuchar. Alguien ha dicho que Simón es alguien que ha escuchado, y alguien ha querido decir que es alguien que ha escuchado a Dios. Y es maravilloso poder pensar en lo que implica este nombre, porque en verdad el apóstol Pedro tuvo la bendición de escuchar a Dios. Tuvo la bendición de escuchar a Dios el Padre. Y el Señor Jesucristo lo dijo cuando él hizo su gran confesión de fe. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ese nombre lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este nombre sí, el hecho que da la posibilidad de oír. ¿Por qué es que él pudo oír la voz del Padre? No solo él pudo oír la voz del Padre, pudo oír al Señor Jesucristo, él pudo identificar al Señor Jesucristo, y él pudo hacer eso porque dice la Biblia que aún el nombre de Simón, todo el mérito es para Dios, para el Señor Jesucristo, es toda la gloria y la salvación de este pecador, igual que nosotros pecadores. No es que él escuchó y él oyó porque él era más listo, tenía alguna habilidad. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben por qué Pedro escuchó al Señor Jesucristo? ¿Por qué Pedro escuchó al Padre mostrándole quién era el Señor Jesucristo? La revelación misma del Padre dentro del Señor Jesucristo, porque él era una oveja del Señor Jesucristo. Por eso él pudo escuchar, él escuchó. Dice el Señor Jesucristo a Pedro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir pedazo de roca o piedra, que es Cefas en arameo y es Pedro en griego. Qué maravilloso es poder mirar lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Dios, el Señor Jesucristo, lo había elegido para salvarlo y para hacerlo de un hombre de un carácter demasiado confiado en sí mismo. Evidentemente, Simón era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Él era el primero que siempre respondía a la pregunta. Él era el primero que hablaba cuando muchas veces no debía hablar. Él era el primero que de pronto, Señor, ¿qué te puso? Manda a mi padre aquí. De pronto ya estaba parado en su imagen. Y era un hombre que evidentemente tenía mucha confianza en sí mismo. Señor Jesús, Él creía conocerte, como muchas veces nosotros pensamos conocernos. Aquí nos alienta porque hay que conocernos, porque lo dice el Señor a Pedro, Satanás no está peligro para estar enviados como a ti. Tu vida va a cambiar por mí. Yo te digo que me van a negar tres veces para que ya me caiga. Y Él dice, Señor, de ninguna manera, aunque todos se dejen, yo no te voy a dejar. Si es necesario, mi vida no ve por ti. Demasiada confianza en sí mismo. Demasiada seguridad en sí mismo. Vamos, seamos misericordiosos con Pedro. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo, estamos en verdad. Su salvación no había sido consumada. El Señor Jesucristo, el Cordero, su Pascua, aún no había sido sacrificada. Cristo no había venido al Padre y el Espíritu Santo no había venido. Y hemos de tener compasión y misericordia de Pedro. Porque al final de cuentas, somos bastante parecidos a la voz de Pedro. Somos más parecidos que distintos. Y cuando miramos al apóstol Juan escribiendo de Pedro, a partir de lo que dijo en el capítulo 1, casi siempre que habla de Pedro, Juan es el apóstol que era bastante amigo de Pedro. Y normalmente el apóstol Juan lo cita él con los dos nombres. Y usted lee detenidamente esa carta, casi siempre que Juan menciona, le va a mencionar los dos nombres. En los otros evangelios se suele usar el nombre Simón cuando se habla de la esposa de su vida, como la suegra de Simón, su trabajo como pescador, de su barca. Ah, y cuando está actuando de acuerdo a su naturaleza, aunque Cristo lo llamara, siempre le llama Simón. Y cuando está actuando espiritualmente correcto, se le suele llamar Pedro. Si usted mira muchas veces cuando el Señor dice Simón, es porque lo va a reprender. Es probable que cuando él escuchaba a Simón, te llamaba y decía, Señor, llámame Pedro. Probablemente el Señor diría, te voy a llamar Pedro. Cuando se comporta como Pedro. Y qué maravilla es cuando pensamos en estos dos nombres. La primera es hermano. Hemos escuchado la voz de Dios, somos Simones. La oveja de Cristo es un Simón porque tiene la facultad de oír la voz del buen pastor. La oveja oye mi voz. Y la otra bendición es que somos, estamos en Cristo. Él no solo nos ha llamado por nuestro viejo nombre, también nos ha puesto el nombre de Pedro. También somos piedras. Dice el apóstol Pedro hablando a los hermanos, también vosotros somos piedras vivas, certificados sobre la tres piedras que nos están llamando el Señor Jesucristo. Estamos en Cristo, qué bendición encontramos en estos dos nombres. Los hermanos somos Simón. Las hermanas, usted la ve como una Jimena, es una forma española de Simón. Podemos considerarnos Simón, Jimena, Pedras, piedra viva para ser edificadas. Cuando seguimos avanzando, nos vamos a encontrar las acciones de Pedro. ¿Cuáles son las acciones del apóstol Pedro? ¿Y qué es lo que revela de las acciones del apóstol Pedro? Hermanos, nosotros no podemos ver el corazón. Pero nuestro actuar, nuestras emociones, nuestras palabras revelan la realidad de nuestro corazón. El apóstol Pedro dice en la Biblia que después de que dice allí, entonces Simón Pedro y dice que tenía una espada desde un camino. Su primera acción fue sacar una espada, cortarle la oreja a un siervo. Un siervo de sumo sacerdote. En verdad, Pedro estaba actuando de una manera sumamente imprudente. Había una compañía de soldados romanos que eran mínimo 600 hombres. Y esos soldados romanos estaban bien armados porque esperaban lo peor en ese momento. Aparte, eran guardias que eran no tan armados, pero también eran de la guardia del templo. Obviamente, había unas 700 personas armadas. De pronto el apóstol Pedro saca su espada y yo estoy seguro que Pedro no quería precisamente cortar la oreja. Lo que pasa es que él era pescador, no era muy hábil va revelando el corazón del apóstol Pedro en ese momento. No podemos dudar de que en verdad él era profeta de Cristo, que había oído a Cristo. No podemos dudar acerca de su llamado, sobre todo porque por la gracia de Dios podemos ver al final y sabemos que el que comenzó la buena obra la terminó hasta el día de Jesucristo. Porque podemos saber hoy día que en verdad él puso su vida por Cristo, él murió crucificado también. Fue todo el mérito por la obra del Señor Jesucristo. En verdad él había visto la gloria de Cristo. En Lucas, mucho antes de esos tiempos, se nos narra que es una fiesta milagrosa cuando él vio allí la gloria de Cristo y él dijo: apártate de mí, Señor, porque este hombre es pecador. Él había visto la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Evidentemente había visto la gloria de Cristo y dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él había escuchado, él había visto, pero su corazón le había desviado. Y ahorita vamos a ver por qué esos hechos van revelando que su corazón se había desviado. Dice después: ¿qué otra cosa hizo Pedro? Sacó la espada, cortó la oreja. Después hubo un momento del de Señor Jesús, dijo: que a mí me buscan, déjenme ir a ellos. Entonces el Evangelio dice que todos huyeron. Y el Señor le había dicho para que se cumpla la escritura que dice: que mirad al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro había dicho: yo te voy a seguir. Y una acción de Pedro es que Pedro, dice la Biblia en el versículo 15, seguían a Jesús, Simón Pedro y otros discípulos. Su siguiente acción fue seguir a Cristo. Y aquí el mérito no es de él. ¿Saben por qué seguía a Cristo? Porque él era una oveja de Cristo. Mis ovejas, hoy mi voz, yo las conozco y les sigo. Y aunque estaba pasando momentos de ceguera espiritual, era una oveja que estaba el mérito de que él seguía ahí. Era mérito del Señor Jesucristo. No es por quien él era. No es por su confianza en sus actos. De todos modos, él estaba siguiendo a Cristo y seguía tristemente ofuscado, cegado, no estaba escuchando, no estaba viendo, no estaba entendiendo. El Señor sabía, por eso él dijo: lo que yo hago ahora en la cena, dijo, no lo vas a entender, lo comprenderás después. Es importante que podamos no solo conocer a Cristo, sino entender quién es Cristo. Y él evidentemente no estaba entendiendo. Pero recordemos, aún no se le había dado el Espíritu Santo para guiar a toda la verdad. Aún no se le había dado recibir el poder que no había tenido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero él estaba siguiendo a Cristo porque él era una oveja de Cristo. ¿Qué es lo otro que dice que hizo? Pues llegaron y el otro discípulo, que es Juan, que no se menciona, pues él de alguna manera tenía una relación con Jesús, sacerdote, que él entró y después le acordó que Pedro, su amigo, tenía un momento, lo fue a buscar y por influencia de él entró. Y entra Pedro y era más evidente que Juan se había conocido de Jesús, sacerdote, seguramente la criada conocía y fue a abogar para que su amigo entrara, porque lo más seguro es que este amigo, que además hablaba como Galileo, pues era también un discípulo. Y la criada le dice: yo eres discípulo. E inmediatamente tiene la siguiente acción: llega al Señor tal como el Señor lo había dicho. Sus siguientes acciones es llegar al Señor otras dos veces como Jesús lo había dicho. Un siervo y después otro que era pariente de aquella que le había cortado la oreja, a lo mejor traía todavía la mancha de la mano en su mano. Y se apura a decir: no te digo, yo no soy discípulo de este hombre. Y es su acción negar al Señor. Notemos algo, habiendo visto la gloria de Dios, había deseos en el corazón de Pedro, que él no entendía perfectamente bien quién era el Señor Jesucristo. Muchas veces perdió de vista. El Señor Jesucristo fue claro cuando le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque él no le reveló carne ni sangre. Jesús estaba diciendo: esto no es por ti. No es por la clase de carne que tienes, o por la clase de sangre, no es porque tú tienes genéticamente un cerebro más desarrollado que tú pudiste ver que yo soy el hijo del Dios viviente, es porque mi padre te lo ha querido revelar. Sin embargo, Pedro, confiando en su carne, de pronto mostró el orgullo. Cuando Jesús empezó a decir que iba a ir, iba a aparecer, y él se atrevió a decirle al Señor Jesús qué tenía que hacer. Y dice: Señor, que eso no te acontezca. Pero fue el discípulo que recibió la más severa, por lo menos registrada en la escritura, reprensión. Y inmediatamente después de haberle dicho: bienaventurado eres, el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Saben que todavía no entendía la clase de Mesías que era el Señor Jesucristo. Y lo que él dijo allá en el Getsemaní iba a comportar con eso: de querer proteger al Señor Jesucristo. De que a pesar de que había visto que era un pecador, quizás todavía pensaba que el Mesías iba a ser un Mesías político. Quizás había un deseos intensos en su corazón que estaban privando de ver la gloria de Dios. Sus ídolos lo habían cegado. ¿Por qué digo que sus ídolos lo habían cegado? Allí, en el jardín de Belén, minutos antes, quizás segundos, el Señor Jesucristo había hecho un despliegue de sus glorias. Cuando él dijo: yo soy, retrocedieron más de 600 soldados armados que cayeron. ¿Qué es eso? La gloria de Dios. Pedro no lo dijo. Y él dijo: yo soy, que cayeron. ¿Qué hago sacando una espadita para cortarle una arena a alguien? Por el amor de Dios que le protegió, no terminó él en pedazos ahí por todo el resto romano que estaba en el lugar. Una insensatez de pensar que Jesús necesitaba a alguien sacando una espada, a un pescador que podía pillar pescado, pero que no podía cortar una cabeza con una espada. ¿Qué necesidad tenía de admitir: yo soy el que soy? Soy el Dios de Abraham, estaba implícito en esa expresión. Y esa gente cayó al suelo, todos así de valientes como eran, cayeron al suelo. Pero no lo pudo ver, no lo pudo entender. Pero y el Señor Jesús en Mateo le dice: ¿no creen que puedo pedir una legión de ángeles? Por entonces, ¿cómo se va a cumplir la virtud? Señor Jesús le había hablado y Pedro no había escuchado. El Señor le había dicho claramente: Pedro, Satanás está venido para enviar a su maldito. Y él estaba: no, maestro, yo voy a morir por ti. Mi vida voy a poner por ti. Y ya de estar escuchando al Señor Jesucristo, sus ídolos de su corazón le habían hecho perder de vista cosas que el Señor Jesucristo había dicho. Él había visto que sus problemas eran su pecado y dijo: apártate de mí. Pero si Cristo no moría, él iba a quedarse con todos sus pecados. Su mayor problema nunca iba a ser resuelto. Era necesario que Jesús lo había dicho y él había olvidado. Es necesario que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree pierda la tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesús: la copa que le ha dado el Padre no es de beber. Y el Señor Pedro, con un corazón con deseos intensos, no podía escuchar. Oyó, pero no escuchaba. Ya estaba percibiendo la voz del buen pastor. El engaño de su corazón lo había cegado y lo había dejado solo. No podía escuchar lo que Jesús había dicho. El Señor estuvo insistiendo, lo llevó tres veces. El Señor regresó y dice: mirad y orad para que no entréis en tentación. Pero él sentía que él sabía y estaba en acción en sí mismo, confiando en sí mismo. Pero el Señor le amó, y la gran maravilla es el gran amor con el Cristo le amó. ¿Cómo Dios mostró su amor por él? Comenzó a través de su intercesión. Dice el Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, que aquí Satanás os ha pedido para zarandear a tu marido. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no le dejó actuar, Jesús lo protegió por su gran amor, pero Jesús lo protegió porque Jesús bebió la copa que Pedro tenía que beber. Y le dijo: Pedro, la copa que le ha dado el Padre no le debe beber. ¿Cómo te va a cumplir la actitud? ¿Cómo puedes tener salvación si tú pones tu vida por mí? No sirve de nada. Tu vida no sirve absolutamente de nada. parte de mí es un verdadero fracaso, tengo que morir por ti para que tú puedas hacer algo. Tienes que depender de mí, yo tengo que morir por ti, yo tengo que ir al Padre, la manera de ir al Padre es pasando por la cruz del Calvario. Es necesario que Dios te haya levantado para que tú puedas tener el Espíritu Santo y entonces puedas tener poder y nada te asuste. Para que puedas tener poder del Espíritu Santo y puedas sentir juzgar a Jesús, obedecer a los hombres tanto que a Dios. Y poder llegar y enfrentar aún la muerte por causa de la vida de Cristo en él, ya no por la confianza en la carne. Jesús estaba trabajando en él y lo sometió a las pruebas más duras para mostrarle que él un fracaso. Toda la humanidad sin Cristo, aunque un día tenemos un campeón dentro, somos un fracaso sin Cristo. Estamos arruinados, somos miserables, muertos por delitos y pecados. Todo hombre aparte de Cristo no puede hacer sino una sola cosa: pecar, separados de mí. Nada podéis hacer. Lo único que logre merece fuera del Señor Jesucristo es su justa ira. Y la ira de Dios es terrible. Y el Señor tiene que hacer entender eso al apóstol Pedro. El Señor le amó de tal manera que consumó su salvación. El Señor Jesucristo tenía que morir. No era posible que Pedro pusiera su vida en su lugar. No era posible que Pedro estorbara la obra perfecta con la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Pues vino a buscar y a salvar lo que tenía, se había perdido. Si Cristo no iba a la cruz, no había posibilidad de salvación ni para Pedro ni para nada. El Señor Jesucristo estaba obrando en Pedro para mostrarle: no tienes que confiar en la carne, no tienes que confiar en ti mismo, separado de mí hay una sola cosa que puedes hacer, y la única cosa que puedes hacer es ser un hijo constante, ser una persona esclava de sus emociones, ser una persona que emprende una cosa muy animada y de pronto está abajo y de pronto hace promesas grandes que no puede cumplir. El Señor lo dejó enfrentar como él pensaba que podía. Pero el Señor me dejó. Cuando lo registra, pero nosotros también dicen cuando él negó la última vez al Señor, el gallo cantó. Y Cristo lo miró. Y no con una mirada de reproche, con una mirada del gran amor con que Cristo le amó. A pesar de la clase de persona que era, y a pesar de la clase de persona que yo soy, el Señor me ha amado. Y el Señor quiere que pueda ver que en mí mismo solo soy un fracaso. Que todo el mérito y toda la posibilidad de transformación es el poder del Espíritu Santo. Es la vida de Cristo fluyendo. Que es necesario confiar.